Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Alertan sobre desinformación difundida por coyotes en Centroamérica. Nancy Pelosi elogia proyectos de ley promovidos por los demócratas. Reserva Federal señala que la política monetaria es apropiada en Estados Unidos. El gobernador de Nueva York no renuncia, pese a cuestionamientos. Según ONGs, gobierno de Venezuela mantiene 329 presos políticos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 4 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos alertó sobre campañas de desinformación en Centroamérica y México, realizadas por miembros de organizaciones criminales que ofrecen un viaje seguro y la entrada libre a Estados Unidos para los inmigrantes. Tenemos la información con Jorge Agobián.
La frontera está abierta. Es uno de los mensajes que grupos delictivos distorsionan para atraer a poblaciones vulnerables en Centroamérica y México con fines económicos. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está al tanto y combatiendo la desinformación.
Estados Unidos continúa aplicando estrictamente nuestras leyes de inmigración y medidas de seguridad fronterizas existentes. No crea lo que los traficantes humanos u otras personas afirman, que la frontera ya está abierta.
Los mensajes infundados, aseguran, involucran una serie de nuevas tácticas que los traficantes, también conocidos como coyotes, están utilizando para transportar a inmigrantes que caen en estas redes criminales.
En medio del COVID-19, los traficantes de personas despiadados continúan exponiendo a los inmigrantes al virus mortal al obligarlos a viajar dentro de remolques cerrados, sin ventilación, sin agua y sin comida durante horas, incluso días.
En 2020, las autoridades decomisaron al menos 226 vehículos de carga en los que más de 3.700 inmigrantes fueron hallados en condiciones de riesgo. En lo que va de 2021, los casos se han disparado en varios sectores. Y también los riesgos.
Somos como 80 personas. Ya no tenemos oxígeno.
Los coyotes están aprovechando de eso. Le están diciendo a los migrantes, oye, Estados Unidos te dará un pase gratis si vienes con tus hijos, si vienes con tu familia. Te dejarán entrar al país. Eso no es verdad.
La Casa Blanca pide tiempo a los inmigrantes mientras asegura que se adelanta un sistema en la frontera que ofrecerá un trato humano y justo, así como programas para ofrecer protección desde los países de origen. Expertos descartan que ese mensaje sea eficaz para quienes huyen de persecuciones y apuntan que el gobierno debería tomar medidas contundentes.
Pero lo que tienen que hacer es empezar a trabajar desmantelando las redes de coyotes. No hay de otra manera.
El mensaje de alerta de la patrulla fronteriza es claro para quienes pueden ser víctimas de las campañas de desinformación.
No confíe en los traficantes de personas y no ponga en peligro su vida y la de sus seres queridos al embarcarse en vano en el peligroso viaje a Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Nancy Pelosi elogió los proyectos de ley promovidos por los demócratas, informa Leonardo Bonet.
El presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso están adelantando su agenda con un sentido de urgencia, un enfoque partidista, sin presentar disculpas, basado en el cálculo de que es mejor avanzar en el enorme paquete de rescate de COVID-19 y otras prioridades que perder el tiempo cortejando a republicanos que tal vez nunca se comprometan. Nancy Pelosi elogió estos esfuerzos en una conferencia de prensa en el Capitolio este jueves, señalando la aprobación de la HR1, un amplio proyecto de ley electoral y de ética, la ley George Floyd de justicia en la vigilancia policial y el paquete de ayuda para el coronavirus que ahora está siendo considerado por el Senado.
We are so pleased with the actions taken by the House of Representatives last night.
Estamos muy contentos con las medidas tomadas por la Cámara de Representantes el miércoles. Dimos un paso gigante hacia la democracia. Algunos de ustedes no se escucharon hablar de ello en las escalinatas del Capitolio, encabezados por John Sarbanes y Zoe Lofgren, quienes fueron los encargados de estructurar la HR1, y también otros miembros que hablaron, incluida Terry Sewell, quien es la autora de HR4, la Ley de Derechos Electorales.
We wave flags in honor of our democracy, but this legislation
Ondeamos banderas en honor a nuestra democracia porque esta legislación está ahí para proteger el derecho a votar, eliminar los obstáculos a la participación. La HR1 es para el pueblo. Las primeras 300 páginas fueron escritas por John Lewis para eliminar las tácticas de supresión de votantes de nuestro sistema político. Los demócratas están demostrando poca paciencia con las objeciones del Partido Republicano y albergan pocas propuestas de compromiso, afirmando que la mayoría del país apoya su agenda. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró su compromiso de mantener bajo el costo del crédito y el dinero fluyendo hasta que los estadounidenses vuelvan al trabajo, refutando a los inversores que han dudado abiertamente de que pueda cumplir la promesa una vez que pase la pandemia y la economía avance por sí sola. Tenemos un aumento de la vacunación, tenemos casos en niveles más bajos, contamos con un fuerte apoyo de la política fiscal y monetaria, y si bien aún existen riesgos, hay buenas razones para esperar que la creación de empleo repunte en los próximos meses. Y lo necesitamos porque todavía tenemos 10 millones de puestos de trabajo por debajo de donde estábamos. Hay 10 millones de personas menos trabajando de las que estaban trabajando cuando golpeó la pandemia. El 4% sería una buena tasa de desempleo, pero se necesitará más que eso para llegar al máximo de empleo, expresó Powell. Con el despliegue de las vacunas y los grifos fiscales del gobierno abiertos, hay buenas razones para pensar que pronto tendremos más progresos hacia los objetivos de la Fed del máximo empleo y 2% de inflación sostenida, agregó Powell en un foro del Wall Street Journal. Sus comentarios posiblemente son los últimos antes de una conferencia de prensa el 17 de marzo, después de la próxima reunión de política monetaria de la Fed. Tony Cano, Voz de América, Washington. Después de ser objeto de varias acusaciones por posible conducta inapropiada con tres mujeres, el gobernador de Nueva York rompió su silencio. Presentó disculpas por los cuestionamientos a su comportamiento, pero aseguró que no renunciará a su cargo. Celia Mendoza tiene más detalles desde Nueva York.
Me siento muy mal porque estas personas se sintieron incómodas, se sintieron heridas, se sintieron afectadas en nuestras interacciones.
Con estas palabras, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rompió el silencio que había mantenido para presentar disculpas después de ser acusado por tres mujeres por presunta conducta inapropiada en su trato hacia ellas. Las mujeres denunciaron en el periódico The New York Times un supuesto acoso sexual. Dos de ellas solían trabajar con el mandatario estatal, mientras una más se refirió a un encuentro en un evento social.
Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que las personas se sintieran incómodas. Eso no fue intencional. Ofrezco mis disculpas sinceras y profundas por ello. Me siento muy mal y francamente me avergüenza.
Aún así, el líder del estado no aceptó haber acosado sexualmente a ninguna de estas mujeres, insistiendo que no hubo contacto físico inapropiado. Tras conocer el pronunciamiento del gobernador, Lindsay Boylan, la primera mujer en hacer pública su denuncia, se mantuvo en sus afirmaciones de haber recibido un beso no deseado del gobernador a través de su cuenta de Twitter.
¿Cómo pueden los neoyorquinos confiar en usted, gobernador Cuomo, para liderar nuestro estado si no sabe cuándo ha sido inapropiado con su propio personal?
En un comunicado, Deborah Katz, la abogada de Charlotte Bennett, quien también trabajó con el mandatario, dijo:
la conferencia de prensa del gobernador estuvo llena de falsedades e información inexacta, y los neoyorquinos merecen algo mejor.
Cuomo afirmó que no renunciará a su cargo, mientras explicó que colaboraría plenamente con la investigación que adelanta a la fiscal general del estado, Letitia James, quien está en el proceso para seleccionar a un abogado privado para garantizar el desarrollo de una investigación independiente y que haga público los resultados. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos impide que Myanmar retire $1,000,000,000 de bancos estadounidenses, informa Alejandro Escalona.
Los gobernantes militares de Myanmar intentaron transferir unos $1,000 millones del Banco de la Reserva Federal de Nueva York días después de tomar el poder el 1 de febrero, lo que llevó a Estados Unidos a congelar los fondos, según fuentes familiarizadas con el asunto. La transacción con fecha febrero 4 a nombre del Banco Central de Myanmar fue bloqueada por la Fed. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos luego retrasaron la aprobación de la transferencia hasta que un decreto del presidente Joe Biden les otorgó autoridad legal para bloquearla indefinidamente. El intento de transferencia, del que no se había informado anteriormente, se produjo después de que el ejército de Myanmar instaló un nuevo gobernador del Banco Central y detuvo a funcionarios reformistas durante el golpe. Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Gran Bretaña han aplicado nuevas sanciones tras el golpe y la posterior represión mortal contra los manifestantes. Naciones Unidas dijo el jueves que al menos 54 personas han muerto desde el golpe y que han sido arrestadas más de 1.700 personas, incluidas 29 periodistas. Alejandro Escalona, Voz de América.
¿Qué papel juega el nivel educativo en la posibilidad de que una persona en América Latina padezca diabetes? Un estudio examinó la posible relación en 232 ciudades en 8 países. Una de sus autoras conversó con el colega Alonso Castillo de La Voz de América en Miami.
Las diferencias educativas en la prevalencia de la diabetes en 232 ciudades de América Latina y el grado en que estas desigualdades afectan la tendencia de padecerla fue el objetivo de la investigación realizada por el Proyecto de Salud Urbana en América Latina, liderado por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel.
En el caso de las mujeres, encontramos que mientras mayor nivel educativo, menor es la propensión para diabetes, y eso se mantiene constante en ciudades y diferentes países. En cuanto a los hombres, encontramos que el efecto no es constante siempre en todos los países ni en todas las ciudades.
La inequidad de género también está presente en este contraste, nos dijo Ariela Braverman-Bronstein, una de las autoras del estudio, quien destacó la relación entre el entorno social y la enfermedad, ya que la diabetes sigue aumentando en las zonas urbanas de los países de ingresos bajos y medios.
Se pueden atacar estas inequidades educativas y atacar estas inequidades en el ambiente socioeconómico a nivel ciudad, a nivel local, y esto podría ser una diferencia en las prevalencias de diabetes que observamos.
Teniendo en cuenta las tendencias crecientes de la diabetes y la alta urbanización en América Latina, es fundamental desarrollar políticas destinadas a reducir las desigualdades sociales en la diabetes en la región. La diabetes es la cuarta causa de muerte en el hemisferio y, según el informe, la mayoría tiene diabetes tipo 2. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Los esfuerzos mediadores de organismos internacionales para que el gobierno de Venezuela libere a los denominados presos políticos no da frutos. Según ONGs dedicadas a su defensa, son más de 300 personas quienes permanecen privadas de la libertad bajo esta figura en Venezuela, y de ellos, más del 90% ni siquiera han enfrentado un juicio. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene más detalles.
Según el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, actualmente en el país se mantienen tras las rejas 329 personas que han sido catalogados por organismos defensores de derechos humanos como presos políticos. El abogado advirtió que ni siquiera con la presencia de organismos como la ONU se han generado liberaciones.
No ha habido, si me preguntas a mí, un gran...
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y La Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Mujeres frente a la pandemia del COVID-19. El lunes 8 de marzo, encuentre Mujeres frente a la pandemia del COVID-19 en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América. Empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Expertos en Venezuela denuncian que la agenda legislativa limitará aún más los derechos de los ciudadanos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro se refirió a una lista de 34 leyes que serán debatidas por el Parlamento de mayoría chavista, desconocido por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, haciendo énfasis en una reforma a la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, e incluirá un capítulo sobre las redes sociales. El anuncio generó preocupación entre usuarios de redes como Twitter, una de las vías más utilizadas para acceder a información libre e independiente. El periodista especializado en tecnología, Frank Monroy, aseguró que a su juicio la reforma se traducirá en el comienzo del fin de las redes sociales en Venezuela. Consultado por La Voz de América, el director de Acceso a la Justicia, Ali Daniels, subrayó que es una evidencia más de que el gobierno de Maduro busca controlar los pocos espacios sobre los que tiene control mínimo.
Precisamente, si se quieren controlar contenidos en las redes sociales, lo que se quiere controlar en realidad es la disidencia y las manifestaciones de libertad de expresión que se hacen a través de ellas.
La Ley de Cooperación Internacional también será sometida a revisión y en ese sentido, Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental Provea, reiteró las advertencias de que el Parlamento en manos del oficialismo sería un espacio privilegiado para aumentar los mecanismos de control sobre la población.
Se va a intentar limitar la cooperación internacional, que es una herramienta que le permiten a las organizaciones independientes en Venezuela a trabajar, con ello se limita su eficacia y también se va a intentar limitar la posibilidad de visibilizar y denunciar situaciones lesivas a los derechos humanos, y es por eso que seguramente van a haber mayores restricciones al ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país.
Hasta el 2020, la organización no gubernamental Espacio Público contabilizó 25 detenciones de ciudadanos por haber divulgado mensajes en plataformas digitales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, autoridades bolivianas investigan el trágico suceso que cobró la vida de jóvenes universitarios durante una asamblea en plena pandemia. Fabiola Chambi informa.
La Fiscalía de Bolivia informó que 7 dirigentes estudiantiles fueron aprehendidos en el marco de las investigaciones por la tragedia ocurrida el martes en el Departamento de La Paz. La acusación es por homicidio y lesiones graves y gravísimas. Una convocatoria irregular a una asamblea en la Universidad Pública de la Ciudad de El Alto terminó con la vida de 7 jóvenes cuando una baranda en el cuarto piso del edificio se dio por forcejeos de la multitud asistente. 4 estudiantes aún se encuentran internados con diagnóstico reservado. El informe corresponde al secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Nuestro fiscal general ha instruido se proceda a una investigación rigurosa para poder actuar de manera inmediata.
En las últimas horas, a través de medios locales, se conoció que podría existir un supuesto pacto de silencio que dificultaría las investigaciones. Al respecto, el rector interino de la Universidad Pública de El Alto, Carlos Condori, respondió.
Acá no hay un silencio. Hemos facilitado los videos a la FELCC, hemos facilitado todos los elementos necesarios.
Mientras tanto, familiares y amigos de estos jóvenes que recién empezaban sus carreras piden desesperadamente justicia.
Más que un amigo, era un hermano. Siempre ha estado pendiente de nosotros.
El presidente Luis Arce y otras autoridades nacionales lamentaron el hecho y comprometieron su ayuda para las familias afectadas. Aún falta que se cite a declarar al último dirigente estudiantil que firmó la convocatoria irregular a la asamblea. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La erradicación de la corrupción en el Estado es una materia pendiente para el gobierno de Guatemala. Eugenia Sagastume reporta.
La lucha contra la corrupción es una demanda continua de la sociedad guatemalteca después de la revelación de múltiples casos de actos anómalos en entidades del Estado que vinculaban a altos funcionarios desde 2015. El 20 de enero de 2020 fue creada la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que durante 13 meses de trabajo ha presentado 14 denuncias ante el Ministerio Público y 2 ante la Contraloría General de Cuentas. Su director, Oscar Dávila, explica que entre las personas investigadas hay funcionarios de gobierno y empresas privadas.
72 personas de gobierno investigadas y 75 personas relacionadas al sector privado.
La comisión trabaja con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, Dávila admite que pese a los proyectos que se han iniciado, aún falta mucho por hacer.
Falta mucho por hacer, definitivamente. Y estamos hablando de 293,000 empleados y servidores públicos solo del organismo ejecutivo.
Pese a los avances que la comisión señala, los guatemaltecos siguen quejándose de la corrupción. Para el analista Gustavo García Font, este es un fenómeno que viene de muchas décadas atrás y esto provoca que sea percibido como parte de la sociedad, pero no es imposible de erradicar.
Es cuestión de voluntad y de contar en los altos cargos de las Cortes y del Poder Ejecutivo con las personas más idóneas, independientes, imparciales y mejor capacitadas.
El experto agrega que también es necesario tener instituciones de la Administración de la Justicia Penal debidamente fortalecidas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras Nicaragua enfrenta su proceso electoral como uno de los dos países menos libres de la región, Daliana Ocaña reporta.
Nicaragua se encuentra entre los 10 países del mundo que han visto una mayor reducción en las libertades políticas y civiles en la última década, según un reciente informe publicado por la organización Freedom House. El dato se suma a varios reportes internacionales que coinciden en denunciar la represión que viven los ciudadanos en Nicaragua y que se convierte en la crónica de una muerte anunciada de lo que será el proceso electoral, según expresan expertos. La doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a La Voz de América que en el país no se esperan cambios en la posición del gobierno que permitan en noviembre unas elecciones generales libres.
Esto es una forma de señalar los peligros y las pocas posibilidades que hay.
Nicaragua es uno de los 3 países calificados como no libres en la región, según el reporte internacional, y el analista Bosco Matamoros sostiene que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha estado a la altura de la crisis política, económica y sanitaria que vive el país.
Si hubieran elecciones libres, transparentes en Nicaragua, podríamos profetizar que la oposición tiene todas las condiciones objetivas favorables.
En tanto, desde la oposición, el informe fue recibido con preocupación, ya que hasta el momento no se ha logrado la unidad de todos los sectores y las organizaciones sociales y políticas lucen más fragmentadas que nunca. Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo:
vemos la necesidad de que todos los espacios y las plataformas de oposición se unifiquen.
El informe examinó el comportamiento de los gobiernos de los 195 países del mundo durante el 2020. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Las Américas conforman el epicentro global de la pandemia del COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud pide a la comunidad internacional priorizar la vacunación en América Latina. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la situación del COVID-19 en las Américas, refiriéndose específicamente al norte de la cuenca amazónica, donde es necesaria una intervención inmediata, y su directora Carissa Etienne dijo en rueda de prensa virtual.
En el estado de la Amazonia del Perú, de Loreto, cada una de las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas por un paciente por la COVID. Mientras tanto, el estado de Amazonas de Colombia está notificando las tasas más altas de la COVID. En Brasil, el estado amazónico de Acre se enfrenta a una crisis humanitaria. Prácticamente el 94% de las UCI están ocupadas y el sistema sanitario está al borde del colapso.
A pesar del estado avanzado de la pandemia en América Latina y el Caribe, la región está rezagada en la vacunación debido a que la mayoría de naciones no han podido acceder a la cantidad de dosis que necesitan mediante acuerdos bilaterales con los fabricantes. Sin embargo, gracias al mecanismo internacional COVAX, encargado de proveer un reparto equitativo de las vacunas contra el COVID-19 en el mundo, las primeras dosis llegaron a la región. Concretamente, fueron 117.000 dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socia BioNTech, que llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, listas para ser administradas. Etienne advirtió que los primeros suministros de vacunas serán limitados, pero se espera su ampliación a medida que incremente la producción de las vacunas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otra noticia destacada, varias naciones latinoamericanas están señaladas en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021 de Estados Unidos por su relación con la producción y tránsito de drogas. Los detalles con Néstor Aguilera.
16 países latinoamericanos forman parte de la lista de los mayores productores y territorios por donde transita la droga en el mundo. Así se señala en el informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos 2021, publicado este martes. El abogado colombiano y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, Néstor Rosanía, se mostró preocupado porque su país se mantiene como el primer productor mundial de cocaína. Habló de una estrategia anacrónica para enfrentar este tema al solo atacarse los cultivos y los laboratorios.
No se han atacado realmente fuertemente donde quedan las grandes ganancias. Quiere decir, en la comercialización en calle, en los países consumidores, especialmente Estados Unidos, y en el lavado de activos.
Según Rosanía, se hace necesaria la corresponsabilidad de todos los actores frente a este tema.
el peso de la criminalización de la droga se le ha sentado a los países consumidores, a los países de tránsito y países productores, pero a los países consumidores se maneja como un tema de salud pública.
El informe, que se divide en dos volúmenes relacionados con el control de drogas y químicos y el lavado de dinero, también incluye análisis por países. En el caso de Ecuador se menciona, entre otros temas, que debe aumentar la capacidad de interdicción marítima y redoblar los esfuerzos para investigar y enjuiciar la corrupción dentro de los sistemas policial, militar y judicial. El informe evidencia preocupación por las políticas adoptadas en Bolivia en cuanto a controles inadecuados sobre el cultivo de coca y Venezuela por la relación de miembros de su gobierno en el envío de narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero. Además, se menciona el papel de México como puerta de entrada de la droga, entre otros países. Néstor Aguilera, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Kings de Sacramento derrotaron el miércoles 123-120 a unos Lakers de Los Ángeles asediados por las bajas. Buddy Hield dejó atrás las molestias en un tobillo y anotó 29 tantos. La presencia de Hield en el juego estaba en duda por un esguince en el tobillo derecho, pero decidió saltar a la cancha y ayudar a los Kings a conseguir su segundo triunfo en 12 fechas. Sacramento se aprovechó de unos Lakers cortos de efectivos sin LeBron James y Anthony Davis para recuperarse de su debacle del domingo ante Charlotte, cuando falló 5 lanzamientos de falta en los últimos 69 segundos para desperdiciar una ventaja de 8 tantos. Los Kings aguantaron el tipo en los últimos compases, esta vez con una bandeja de Harrison Barnes que los colocó 121-120 arriba a falta de 30,1 segundos tras la expulsión de Aaron Fox por acumulación de faltas dentro de la duela. Los detectives están buscando información en la caja negra del vehículo de Tiger Woods para tener una idea más clara de lo que ocurrió cuando la camioneta chocó y volcó en el sur de California, dejando gravemente lesionado al golfista, según indicaron autoridades. El departamento del alguacil de Los Ángeles confirmó que los investigadores de tráfico cumplieron una orden para recuperar la información de la caja en la camioneta deportiva Genesis que conducía Woods. No hay información inmediata de lo que se ha encontrado en la caja negra, según dijo una de las agentes, Trina Schrader, en un comunicado para toda la prensa nacional e internacional. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Uno de los grandes estrenos de este viernes en Amazon Video es la secuela de Coming to America, la comedia de Eddie Murphy y Arsenio Hall de 1988, más de 30 años después de que el príncipe Akeem Joffer y su compañero Semi viajaran por primera vez a Estados Unidos en busca de una novia. Murphy y Hall retoman sus papeles en esta secuela. En la nueva película, Murphy regresa a la nación ficticia de Zamunda, esta vez cuando Akeem se prepara para convertirse en rey, padre de 3 hijas. En un país donde solo un heredero varón tiene acceso al trono, Akeem descubre que tiene un hijo en Estados Unidos y regresa a Nueva York para conocerlo. La Academia Británica de Cine y Televisión BAFTA dio a conocer el miércoles que el actor de One Night in Miami, Kingsley Benadir, y la actriz de The Personal History of David Copperfield, Morphy Clark, se encuentran entre los nominados de este año al premio EE Rising Star. Ganadores anteriores del premio, votados por el público, incluyen a los nominados al Oscar Tom Hardy y Daniel Kaluuya. La lista completa de nominados para los premios BAFTA de este año, que se celebrarán en abril 11, se va a anunciar la próxima semana. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos. 1970, John Lennon debuta en las 100 calientes con Instant Karma, producido por el legendario y desaparecido recientemente Phil Spector. El tema llega al puesto número 3, 2 semanas después o antes del anuncio de la disolución de los Beatles. George Harrison toca la guitarra y Billy Preston los teclados en Instant Karma. 1962, Shelly Favares debuta con Johnny Angel, que llega al primer lugar de la Hot 100. Favares interpretó a Mary Stone en la comedia de televisión The Donna Reed Show. 1991, el dúo sueco Roxette debuta con Joyride, que llega al número 1. Su vocalista, Mary Fredriksson, murió en 2019 a los 61 años. 1979, los Bee Gees pasan 6 semanas en el número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum Spirits Haven't Flown, uno de sus mejores trabajos discográficos posteriores a Saturday Night Fever. Y esa canción, Spirits Haven't Flown, una de nuestras favoritas en su catálogo. 1968, Simon and Garfunkel debutan con Scarborough Fair Canticle. El sencillo apareció originalmente en su álbum de 1966, Parley, Sage, Rosemary and Thyme, y reapareció en la banda sonora de la película El Graduado con Dustin Hoffman. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión. Thank you.